Hola, ¿cómo les va, compañeros? Cortadio. Bueno, voy a presentar el expositor del día de hoy. Nos está visitando el licenciado Julián Montané y va a presentar una disertación que ha titulado él La economía argentina 2025, desafíos y oportunidades en la reconstrucción. Julián es licenciado en Economía de la Universidad Javier de Interamericana, es asesor financiero independiente y es analista económico en la consultora de Salvador Di Stefano. Él tiene una participación rotaria también, así que me parece también importante mencionar que es secretario de Finanzas del Rotary Club Plaza de la Bandera. Que entonces, como está el presidente, no es el presidente, el futuro el gobernador, pero integrante de Plaza de la Bandera, le podemos preguntar si está haciendo bien su tarea como secretario de Finanzas. A partir de ahí vamos a confiar en lo que nos exponga Julián. Así que Julián, adelante. Y bueno, es una temática muy actual, así que vamos a tratar de aprovecharlo.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Alicia, que tuvo el honor de invitarme. Y bueno, esta vez le quería invitar primero a explicar cuál es mi paradigma, o sea, cómo miro yo la economía para poder comprenderla. Entonces, en primer lugar, voy a intentar explicar esto, así puedo comprender bien la diapositiva de ideas. En este caso, para el análisis, yo me baso en lo que se llama Escuela Austríaca de Economía, que en resumidas cuentas lo que hacemos es mirar al dinero como un bien más en la economía, como el azúcar, el café, también está el dinero, que lo produce el Estado. Pero en la historia muchas veces no lo produce el Estado, sino que era metálicos. Entonces, por eso, ahí está luego el temático de la charla, voy a hacer una breve introducción histórica, porque la historia nos sirve para saber de dónde venimos, tenemos el presente y después podemos ver dónde vamos. Entonces me voy a limitar a dar una breve explicación sobre cómo fue la inflación a lo largo de la historia. En primer lugar, obviamente no tenemos datos de inflación de todos los países del mundo y menos en Argentina del año 1300, pero sí de Inglaterra. Pues si hay algo bueno que tienen los ingleses, que registran todo desde la Edad Media hasta el presente, vienen registrando un índice de precios. Entonces, lo que tenemos acá es la inflación interanual inglesa desde el año 1214 hasta 1815, que yo tomo referencia a esto porque a partir de 1816 Inglaterra adopta el sistema de patrón noble. Entonces quiero que vean la diferencia. En primer lugar, este es el índice de precios, prácticamente está igual. ¿Qué resultaba? Metálico. ¿Se sobreproducía? No, porque la cantidad de metal era limitada, América no había sido descubierta, entonces había guerra, había desastre, había hambruna, pero no había inflación. Entonces, por eso, no todo escándalo económico implica inflación. Pasa que en Argentina, cualquier cosa que pasa, nosotros decimos, el dólar. Entonces, cuando vos limitas la cantidad de dinero, no va a explotar el dólar. En cambio, acá, lo que está en azul oscuro es a partir del descubrimiento de América. Se empiezan a explotar las minas de México y Perú, entonces empiezan a haber plata y oro, pero sobre todo plata. Entonces empiezan a abundar los metales. ¿Qué pasa con los precios? Suben. Viene la famosa revolución de los precios. Castilla, o sea, tomaba todo el oro, tenía un gasto enorme que consumía en el resto de Europa, entonces eso también impactaba en los precios de Inglaterra. Después acá viene lo que se llama la revolución gloriosa, donde el patrimonio del rey se pasa a separar del patrimonio del Estado. Entonces empezamos a tener los primeros indicios de lo que es un Estado como tal. Pero ahí la recaudación positiva explota y se estabilizan los precios porque se dejan de extraer oro en América, o sea, se agota en alguna forma. Pero después de Inglaterra viene la revolución industrial, que tenía un saldo comercial muy positivo porque exportaba gran cantidad de mercadería, entonces empezó a abundar el oro y la plata y los precios vuelven a subir. Y vuelven a subir de forma muy agresiva y oscilante. Entonces lo que se inventa es el sistema de patrón oro, donde se buscaba que la cantidad de oro en el mercado se mantuviera constante. Entonces, a través del Banco de Inglaterra, con la tasa de interés, controlaba la cantidad de oro y eso hacía que los precios se estabilizaran. Entonces, fíjense, Inglaterra empieza con el sistema de patrón oro, deflación, o sea, cuando las barras apuntan para abajo es que hay deflación, cuando apuntan para arriba es que hay inflación. Entonces, deflación, inflación, inflación, etcétera, tenemos que los precios no variaron, hasta incluso bajaron. Entonces, esa es la bonanza del sistema de patrones, lo único que es muy a Z, es decir, no hay impresión de dinero. Entonces, no, la única forma de salir adelante con el país es trabajando y produciendo más. Entonces, esa es la, para ellos que no les gusta a los gobiernos de hoy, implementar el sistema de patrones. Ahora bien, cuando viene el sistema de dinero fiduciario, la cosa cambia. ¿Se acuerdan que les mostré las barras? Que iba para arriba, para abajo. Bueno, cuando se empieza a implementar el dinero fiduciario, empieza todo para arriba.
A ver si puedo. Ahí está.
En este caso, Inglaterra sale del sistema de patrón oro en la década del 30. Casualidad, nunca más volvieron a tener inflación y hoy en día siguen teniendo inflación. Y ya salía en la noticia el gran problema inflacionario que está teniendo Inglaterra. Entonces, la no emisión de dinero es un factor fundamental para la estabilidad de precios de un país. Ahí está, salida del patrón oro, etc. Ahora bien, vamos al caso de Argentina. Argentina históricamente tuvo inflación prácticamente desde que nació, así que no hace falta que le muestre gráficos de Argentina porque todo lo hemos vivido en carne propia. Incluso Argentina, adoptando el oro, o sea, atando el peso al oro, llegamos a tener inflación igual, porque cuando Roca conquista el desierto y se consolida el Estado argentino moderno, ¿qué ocurre? Una ley que se llama Ley de Bancos Garantidos, que la implementó Juárez Celman, que era el que justo tuvo antes que Pellegrini, que está acá en el cuadro, que el problema era que la Ley de Bancos Garantidos implicaba que si vos eras un banco y colocabas oro en las barcas públicas, el Estado te decía, bueno, vos podés emitir la cantidad de oro equivalente a la que depositaste. Entonces, ¿qué pasaba? Los bancos argentinos, como tenían buena reputación, tomaban deuda del exterior, sobre todo de Londres, depositaban en las arcas e imprimían. Entonces, llegamos a tener inflación incluso con atado al oro. Entonces, por eso después viene una crisis en 1822 asociada con la Revolución del Parque que culmina en la salida de Celman y la asunción de Pellegrini, el famoso piloto de tormenta. Pero bueno, Argentina tiene estabilidad de precios durante la caja de conversión, después implementamos el Banco Central, vuelve la emisión, el déficit y finalmente volvemos a tener una inflación histórica hasta el día de hoy. Entonces, cuando hay inflación o cuando hay exceso de dinero, ¿qué pasa? Hay un circulante, o sea, hay peso de más que los argentinos tienen y no saben qué hacer. Entonces, o compran stock o compran dólares, y cuando la mayoría de los argentinos tienen ese peso de más, obviamente el dólar históricamente siempre subió. Lo vimos en el Rodrigazo, en la década del 80 con la alta inflación, después con el retorno de los gobiernos populistas y finalmente hasta el 2023. Y bueno, en el 2024 fue un año de corrección. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora no sube el dólar? Es decir, desde el julio del 2024 hasta hoy, el dólar no solo no subió, sino que bajó. Sube, sí, pará, suben los precios, el dólar no sube. Entonces, la explicación más simple es, primero, preguntarnos cuánto peso hay en la economía, o sea, la cantidad de peso total que circula. Entonces, ese cálculo me limité a hacerlo yo, que es depósitos y efectivo. Entonces, bueno, yo entro a la página del Banco Central y voy a ver cuánto tienen los argentinos depositados en los bancos. 84 billones de pesos. Ahora, ¿cuánto efectivo contante sonante hay circulando? O sea, billetes, pero billetes reales, físicos. Son 20 billones de dólares. Esa suma te da, era 87 antes, 107 billones de pesos. Ahora bien, como dije antes, si siendo el paradigma de la escuela austríaca, vengo al peso como un bien más en la economía, ese peso tiene una demanda. Pero la demanda de peso es porque lo necesitamos para las transacciones diarias. Entonces, obviamente el dinero, a todos nos gusta tener más dinero, pero uno precisa pesos simplemente para, por ejemplo, pagar salarios. O sea, un empresario va a demandar pesos porque tiene que pagar un sueldo. Entonces, los sueldos en la Argentina, hice un simple cálculo, matemática simple, es ¿cuántos trabajadores hay en total? 23 millones de personas. ¿Cuántos son los sueldos? 1.300.000 en promedio todos los salarios de la Argentina. Eso es la página del RIPTE, lo dice el Ministerio de Economía. Cito la fuente por las dudas. Después yo estimé cuánto gasta el trabajador, entonces supuse que gasta la mitad de su sueldo, entonces va a demandar pesos para justamente los gastos, no sé, comprar leche, café, indumentaria, lo que sea. Puede gastar más, pero va a trabajar con ese número provisoriamente. Pago de impuestos. ¿Cómo sé cuánto impuesto pagan los argentinos? La recaudación tributaria. Entonces, cuando ves cuánto recauda el Estado argentino por mes, estos son valores mensuales, son 14 billones de pesos. Después, un dinero precaucional, todo el mundo no gasta todo el dinero que tiene, sino que deja una precaución, lo estimé en 5 billones. Y la deuda en pesos del sector privado son 67,8 billones. Entonces, para todo eso vos vas a necesitar pesos, pero los que hay en el mercado son 107. Entonces tenés un déficit de 18,8 billones de pesos. O sea, faltan pesos en la economía. Entonces, ¿qué pasa cuando faltan pesos? O no tenés o no conseguís. Tenés que vender dólares y hacer que eso, hacer que el dólar caiga. Es así de simple. Hay más cuestiones, pero bueno, en esta charla yo decidí pecar de simpleza para mayor claridad. Entonces, bien, acá tenemos, por ejemplo, o sea, esto yo lo que hago es correr con el tiempo, o sea, ¿qué pasó atrás? ¿Daba rojo ese número históricamente en la Argentina? La verdad que no. Pero acá tenemos el saldo, o sea, cuando la gráfica está para arriba y que sobraba peso, es decir, que esa tabla que hice recién daba un valor positivo, había depósito y efectivo mucho más mayor que lo que se demandaba. Pero desde que asume el actual gobierno, con el superávit fiscal, restringiendo la cantidad de moneda, tenemos un déficit. Entonces, y acá en paralelo le puse el precio del dólar. Entonces, no es casualidad que el dólar no haya parado de subir cuando esto era positivo y de repente esto se da vuelta y el dólar se estabiliza y va camino a seguir bajando. Pero no solo por eso, sino también hay otra cuestión. Bueno, esto ahora vamos a llegar a otra cuestión: es la entrada y salida de capitales. En el Banco Central hay una cuenta que se llama formación de activo externo, que en resumidas cuentas lo que dice es cuánto dinero se llevan los argentinos afuera y cuánto están trayendo. Entonces, esa gráfica en rojo quiere decir que los argentinos sacaron dinero del plano local al exterior, o sea, históricamente. Yo no me hice correr muy atrás del tiempo, pero si yo del 2003 hasta el 2023 retiraban dinero, es decir, el empresario ganaba, compraba dólares, o lo retiraba del sistema, o lo metía en Panamá, Caimán, lo que sea, en algún momento, en algún lado se iba. Esta cuenta ahora al revés, están trayendo. Complicante, no tenés pesos, no hay dinero, el margen de ganancia es muy chico, muchas empresas están a pérdida y tienen que vender dólares. Entonces lo que hacen es traer de afuera y venderlo en el plano local. Entonces ahí está el precio del dólar blue ajustado por inflación, eso en términos reales. Y fíjate cómo cae, o sea, coincide la traída de dinero del exterior con la caída del dólar blue ajustado por inflación. ¿Eso qué es? Que hay más oferta de dólares y menos oferta de pesos. Ahora bien, esto hasta ahora, el momento que hemos pasado históricamente hasta el presente, es esta situación en resumidas cuentas. ¿Y qué es lo que viene? O sea, ¿qué es lo que se acordó con el FMI, etcétera? Entonces, una cuestión muy importante que va a impactar sobre el precio de la divisa, el tema de los encajes bancarios. Entonces, acá yo tengo el banco y acá el depósito que efectivamente hace la gente. Entonces, cuando ustedes vean en las noticias, en los medios, que digan, subieron los encajes. Los encajes son la porción de depósito que los bancos no le pueden prestar a la gente. Es decir, yo pongo un sistema de reserva fraccionaria, que es lo mismo que encajes. Quiere decir que el banco de acá para arriba puede prestarlo, es decir, dinero de caja de ahorro, cuenta corriente, lo que sea, yo puedo ir y retornarlo a la sociedad, es decir, la gente lo deposita en el banco y lo vuelvo a tirar por otro lado. Pero lo que apunta el gobierno, eso históricamente siempre fue así, lo que apunta el gobierno es un sistema de encaje del 100%, se llama famosa banca Simons. Entonces, con eso se acaba lo que se llama emisión secundaria de dinero. Porque la emisión secundaria también genera inflación. Porque supongamos que yo soy un banco, Alicia deposita 100 y yo como banco le presto a Carlos los 100. ¿Qué ocurre? Psicológicamente los dos creen que tienen 100 en el banco, cuando en realidad hay solamente 100 y en el mercado hay 200. O sea, hay una emisión adicional. Pero el día que los dos vengan a buscar el depósito, ese dinero no está porque es ficticio, entonces colapsa el sistema y así se explican todas las crisis bancarias de la historia. En este caso, bueno, históricamente los bancos prestaban a los reyes y los reyes, como no honraban los compromisos, los clientes iban a buscar el dinero y ese dinero no estaba. En este caso, este sistema lo que hace es prevenir crisis. Bien, ahora, ¿qué pasó con la actividad económica, con la industria, con la construcción? O sea, ¿qué impacto tuvo toda esta variable? Porque estas medidas de ajuste fueron fuertes, mucha gente no lo pasó bien, entonces no es todo de color rosa, por así decirlo. Entonces tenemos acá este gráfico de barras, lo que muestra es la actividad económica argentina durante el 2024. En este caso vamos a ver los primeros meses del 2025, son los datos que tenemos hasta ahora, hoy sale el de marzo, y venimos mejor que el 2025, o sea, tan alta la gráfica. Si vemos el 2017, que es el mejor año de Macri, estamos un poco mejor en términos de actividad. Y si vemos el 2019, también, que es el peor año de Macri. Ahora bien, ¿cómo está la industria? ¿Cómo creen que está? Escucho opiniones. Exactamente. O sea, acá tenemos 2024, 2025, estamos mejor que el año pasado, pero todavía estamos lejos de los mejores años de Macri y el peor año de Macri, que fueron 2017 y 2019. Esto es porque se achicó el margen, el empresario no puede trasladar a precio las ineficiencias internas, entonces no le queda otra que bajar costos. El problema es que durante 20 años, siempre que ahorraste en dólares, ganaste. Esta vez es todo lo contrario. O sea, si el gobierno no emitió y el dólar cayó y el que compró dólar a 1.500, hoy tiene un 50, un poco, casi un 50% menos, entonces en términos reales. Entonces por eso hay una crisis muy importante. Y aparte la falta de peso, entonces cuando uno tiene que pagar salarios, todo, se le complica. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Uno siempre lo que hace es leer informes del Banco Mundial, el FMI, o sea, eso es parte de la tarea de los economistas. Entonces, estos informes siempre tienen como una alegoría, es decir, en la entrada siempre hay una imagen que representa de lo que se va a tratar el informe. Y en este caso habla sobre Latinoamérica, y muestra un caballo con un tronco gigante que representa como la carga, como el peso, y dos personas cortándola. Entonces lo que se viene es más competitividad y menor carga fiscal, etc. Entonces, la pregunta es, ¿se adaptarán las empresas a este nuevo modelo? Es un modelo más incómodo, hay que trabajar más y es más difícil de sobrevivir. Entonces, es una alerta amarilla que tiene este gobierno, porque si se les quiebra la nueva industria, nos quedamos sin industria. Entonces, dependerá de los propios argentinos esa adaptación. Pero bueno, el perfil de Milei es ese, o sea, no hay que te quiere rescatar, dice, no, mira, yo te libero el mercado, si vos te quebrás, podés el problema tuyo, o sea, de alguna forma eso, así es como piensa. Entonces, bien, las barreras de entrada. La barrera de entrada es un índice que mide todo, o sea, cuánto cuesta ingresar al mercado, el costo, los trámites que tenés que hacer, etc. Entonces tenemos que Argentina es el país con mayor barrera de entrada, mientras que países como Alemania, Suecia, España tienen menor barrera de entrada. Entonces, una de las reformas que se quiere pronunciar o hacer si es que gana las elecciones es disminuir ese costo para que sea más fácil enfrentar.
Una pregunta, ¿qué significa la diferencia de color de cada barrio?
¿Cómo?
¿Qué significa la diferencia de color de cada barrio?
¿Qué cosa?
Celeste, amarillo y violeta.
Ah, bueno, ahí está la explicación. O sea, por ejemplo, las barreras en materia del sector de servicios y redes, es decir, la facilidad que se puede acceder a los servicios, etcétera, en amarillo. Después la carga administrativa es en azul, todo lo que sea relativo a la administración empresarial, y barrera de comercio e inversión en celeste. Entonces Argentina tiene la más alta en casi todos. Esto obviamente son datos del 2018, ahora se tiene que actualizar toda esta gráfica, pero es para que entremos en sintonía. Ahora bien, ¿qué pasa con la construcción? Bueno, no hace falta que se los diga, está para atrás. Pero a partir de lo que va desde marzo, abril, ya hay síntomas de reactivación, porque se están vendiendo más cemento, todo lo que sea minerales no metálicos como vidrio, aluminio, silicio, etcétera, se están empezando a reactivar. Pero todavía falta para recuperar los niveles que teníamos en el 2017 y 2019. Yo tomo como referencia de esos años porque son los prepandemia y el 2024, bueno, el año pasado. Después tenemos la actividad del comercio. En el comercio sí, hay reactivación. O sea, ya hay más comercio que en los otros, en los respectivos años. Entonces, la industria está mal, pero el comercio muestra síntomas de reactivación. Esa gráfica debería dar más alta, pero ¿cuál es el problema? Eso lo nota uno cuando analiza los datos. Cuando uno mira las ventas de los shopping, vienen creciendo a un ritmo vertiginoso y en términos reales positivo. Pero cuando vos mirás la venta de los supermercados, no mostraron crecimiento, como que están estancadas. Pero la conclusión es, el mercado vende en negro, los shopping están obligados a vender en blanco, entonces ahí te das cuenta que muchos empresarios, para poder sortear esta crisis o esta reducción de las ganancias, no le queda otra que vender en negro. Después, el sector que mejor está en la Argentina es la minería. Acá tenemos al compañero Sergio, que está en el rubro, así que le va a interesar. Tenemos que estamos mejor que el año pasado en la minería, pero muchísimo mejor que el 2017 y 2018. Esto por la extracción de petróleo no convencional, sobre todo, porque históricamente la minería en Argentina era los metalíferos, o sea, el oro y la plata, y hoy al revés, la minería se reactiva por petróleo, litio y gas. Después tenemos la actividad de la electricidad, el gas, el agua, todos los servicios. Con la desregulación tarifaria, obviamente estamos mejor que los años anteriores, pero eso es por eso, con la desregulación. Entonces hay más incentivo a vender ahí. Pero a nivel internacional, Argentina tiene vientos de cola. Uno es la demanda de electricidad, que es creciente. Entonces, cuando se demanda más electricidad, ¿qué pasa? Se va a demandar más energía. ¿Y por qué se demanda más electricidad? Primero, por el crecimiento poblacional de los países, y segundo, porque hay algo que se llama data center. Con todo este tema de la inteligencia artificial, se están creciendo lo que se llama centro de procesamiento de datos. Para hacerlo en términos burdos, imagínate nosotros nuestro recuerdo, nuestra foto, ¿dónde la tenemos? En un USB que tiene este tamaño. Pero imagínate guardar la foto de toda una población de millones de personas. No lo puedo guardar acá, tenés que guardar en un galpón específico para eso. Y no solo guardar datos, sino procesamiento de información, etcétera, etcétera. Todo eso consume energía y aparte consume por refrigeración, porque esos aparatos se calientan y hay que refrigerar. Entonces esto es un impulso, una demanda de energía cada vez mayor. Entonces, se va a consumir más petróleo y más carbón, porque el carbón creció, el consumo de carbón, sobre todo impulsado por Asia. Entonces, por eso la conclusión es que los aerogeneradores, los paneles solares, la energía geotérmica vienen a agregar o a aportar, pero no vienen a reemplazar al petróleo, al gas y al carbón. Entonces, ahí yo quería identificar, no estamos en una transición energética, sino en una adición energética. Entonces, si el precio del petróleo y el gas lo vemos proyectado a la suba, ¿qué va a pasar? Las acciones ligadas a la energía van a subir. Entonces, por eso, como vamos a ver más adelante, una de mis recomendaciones son el tema de las acciones ligadas a la energía. En este caso tenemos el índice de extracción de petróleo y gas en Estados Unidos en máximo histórico. Nunca se extrajo tanto gas y petróleo en Estados Unidos como hoy en día. Supuestamente, a un proceso de transición energética, tendría que suceder lo contrario. Después, otra cosa a nivel geopolítico, por ahí muchos ven a China como una potencia emergente que viene a reemplazar a Estados Unidos, también lo dudo. Porque si vos ves las inversiones que los estadounidenses tienen en el mundo, son 38 billones de dólares, o sea, 38 seguidos 12 ceros. Y las inversiones de los extranjeros en Estados Unidos, 62 billones de dólares. O sea que si cae Estados Unidos, cae el resto del mundo porque tiene todo el dinero colocado ahí. O sea que a nadie le conviene que Estados Unidos se caiga. Es como si en la antigüedad vos deseara que Roma desapareciera, se caerían todos los imperios circundantes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en China? Hay sobreinversión, o sea, ellos con la expectativa de venderla a todo el mundo sobreinvirtieron, entonces tienen para venderle a el triple de veces de lo que le pueden vender al mundo. Entonces no saben qué hacer con esa mercancía, por eso cada vez están más baratos los productos chinos. Después tienen déficit fiscal, incremento del gasto, ya sabemos lo que pasó, lo pudimos corroborar con los datos históricos. Tienen alta sensibilidad a los aranceles, porque ellos dependen mucho del comercio con Europa y Estados Unidos, entonces si les suben los aranceles, le caen las ventas. Otro dato importante, migración neta negativa, es decir, sale más gente de la que entra en China en tema de inmigración, y la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de natalidad. Entonces China va a un colapso demográfico, tarde o temprano, por más que haya avance tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución de China? Desesperada buscando nuevos mercados. Y esto nos beneficia porque si tenemos un comercio con China, podemos conseguir productos más baratos. Sobre todo el tema de importaciones. Después, desafío de alerta amarilla. Tenemos un riesgo de inadaptación al modelo actual. Como pudimos ver, muchos empresarios no se han podido adaptar, entonces esta es la crisis que transitamos. Obsolescencia en la medición, porque también uno cae en el error de, sobre todo soy economista, en creer que medir las variables económicas es síntoma de bienestar en el país. No, capaz que vamos a tener un buen PBI, buena producción, buen empleo, y sin embargo la gente puede no estar contenta igual. Entonces hay una crisis en cómo medimos el bienestar de las personas. Entonces eso puede generar guerra, conflicto, por eso el surgimiento por ahí de ideologías más extremas es más frecuente hoy en día que en otro lado. Después otro problema también tenemos que es el dólar, porque tiene liquidez financiera pero no transaccional. Entonces lo que ocurre es que si esto sigue como está y el gobierno no emite y la economía empieza a crecer, la demanda de peso va a ser cada vez mayor. Entonces todo eso se va a terminar traduciendo en una deflación. Recuerden que el dólar es un activo financiero, y como un activo financiero sube primero de valor o baja y después le siguen el resto de los precios de la economía. Entonces, si el dólar está cayendo, tarde o temprano la inflación debería ser negativa, o sea, debería empezar a haber deflación. ¿Y qué ocurre con los salarios? Si el empresario tiene que vender a un precio menor, va a tener que ajustar salarios nominales porque si no, no le dan las cuentas. Entonces, el trabajador que está acostumbrado que nominalmente el salario se le aumenta, ahora resulta que está pasando, puede pasar lo contrario. Entonces eso va a generar tensiones sociales, conflictos sindicales que se pueden profundizar y nadie sabe cómo va a terminar. Las guerras realmente uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Entonces la solución va a ser dolarizar los salarios en este caso. Entonces, oportunidad de inversión, justamente dije oportunidad y desafío. Ya aplica los desafíos, vamos con las oportunidades. Hacer tasas en peso, porque ante una inflación cayendo, ahora el cargo en los próximos 12 meses va a ser del 12-15%, tenemos que los plazos fijos rinden un 30, un 35%. Entonces es muy buen rendimiento para aprovechar porque triplica la inflación y eso te permite que con los intereses tenga más poder adquisitivo. Entonces hacer un plazo fijo es una excelente opción. Y para el que tenga cuenta comitente en lo que se llama la bolsa de comercio o lo que fuere, le convendría comprar lo que se llama letras del tesoro o BonCap o bonos del tesoro, que también son a tasa fija. Acciones de empresas energéticas, con todo lo que expliqué antes de la suba del precio del petróleo, etcétera, todo lo que sea YPF, Metrogas, Pampa, Ecogas, son acciones recomendables para entrar, y hacer escala en tu propio negocio, es decir, tener más producción, bajar costos, etcétera. En definitiva, hacer economía de escala es producir más, porque uno tiene que ganar más por cantidad y no por precio. Entonces, finalmente, utilizar los dólares propios como capital de trabajo y no tomar deuda en peso a tasa fija, porque si la inflación va a ser del 11%, igual la deflación, si vos te endeudás a una tasa del 60%, te va a terminar perdiendo y va a tener que incluso acudir a liquidar activos para poder honrar esos compromisos de deuda. Entonces, no es negocio, los bancos van a insistir en querer prestarle, no tomen deuda porque es carísimo. Sobre todo cuando miras el sistema amortización francés y alemán, no resulta conveniente en absoluto. Bueno, realmente esto ha sido la charla. Muchas gracias.